Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. En la cultura dels pobles nòmades del Sàhara, la Hamada és un paisatge pedregós, inhòspit, ressec. Literalment, l'infern a la terra amb temperatures de 60 graus a l'estiu. Si un beduí et vol maleir, ho farà d'aquesta manera, que Allah et condemni a viure a la Hamada. Des de fa 46 anys hi ha milers de persones condemnades enmig del no-res, els saharauis. Aïllats del món, l'ONU calcula que més de 170.000 refugiats sobreviuen als 5 camps de Tindouf, a Algèria, des que els van expulsar del Sàhara Occidental. D'això, aviat farà mig segle. El conflicte comença quan Espanya es desentén de la seva responsabilitat com a país colonitzador i deixa l'administració del territori en mans de Mauritània i el Marroc. Els camps han pres el nom de les principals ciutats del Sàhara, controlat en un 80% pel Marroc: Bojador, Dakhla, El Aaiún, Auxerre i Asmara. Els saharauis de Tindouf sobreviuen gràcies a l'ajuda humanitària. El clima extrem, l'absència d'aigua i els terrenys salinitzats no permeten que les petites explotacions agrícoles prosperin. No hi ha serveis bàsics, la població està mal alimentada, els habitatges són precaris, la salut encara ho és més. La duresa per les mancances materials es barreja amb una nostàlgia resilient. El somni de l'Alala Mohamed, nascuda en aquestes condicions, és el de tots els saharauis desterrats, poder trepitjar, encara que sigui un dia, el Sàhara alliberat. D'altra banda, els territoris ocupats són un fossa negre informatiu. La premsa està vetada i els periodistes i activistes que aconsegueixen documentar les atrocitats de la policia marroquina, com l'Ahmed Etanji i el seu equip, es juguen no únicament la seva vida, sinó la de la seva família. Són moltes dècades d'oblit que ara el president espanyol Pedro Sánchez ha segellat amb la seva decisió de donar suport a la via autonomista marroquina. Carta blanca, doncs, per saquejar un territori ric en recursos naturals i per saltar-se la legalitat internacional que, de moment, encara estableix que els saharauis tenen dret a un referèndum d'autodeterminació. Mentrestant, sobre el terreny, fa un any que hi ha tornat la guerra.
Solidaris. Tothom té una història.
El Sàhara Occidental és un territori considerat per les Nacions Unides com a pendent de descolonitzar.
Per això hi ha l'apel·lació al rol d'Espanya.
Lourdes Vidal és professora de Relacions Internacionals i especialista en el món àrab de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Perquè era la potència colonial i se suposa que aquesta descolonització Espanya no l'ha dut a bon terme, no l'ha acabat.
Discursivamente, por lo general se habla de una responsabilidad moral, una responsabilidad histórica del Estado español con respecto al Sáhara Occidental.
Sidi Talebouya es saharaui. Treballa com a advocat i observador internacional de drets humans.
Però lo que es relevante es la responsabilidad jurídica, que es lo que sí es exigible. Y en el caso del Estado español, respecto al territorio no autónomo del Sáhara Occidental, esa responsabilidad existe y es una responsabilidad legal. La única autoridad con competencias para determinar si un país deja de ser potencia administradora o no de un territorio no autónomo es la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Per entendre el present, cal saber d'on venim i, com en tots els conflictes, hi ha unes dates i uns acords clau. El 14 de novembre del 1975, Espanya cedeix al Marroc i a Mauritània la seva última colònia a l'Àfrica.
Era una coadministración tripartita, que viene a decir que el tercio sur del territorio del Sahara Occidental lo coadministrarían la República Islámica de Mauritania y el Reino de España. Y los dos tercios norte serían coadministrados por el Reino de Marruecos y el Reino de España, y es una coadministración que se establece de manera temporal. El mismo documento establecía una obligación de convocar un referéndum de autodeterminación.
El 27 de febrer del 1976, Espanya abandona el Sàhara sense que s'hagi fet cap referèndum, i el Moviment d'Alliberació Nacional Saharaui, conegut com el Front Polisario, proclama la República Àrab Saharaui Democràtica i comença una guerra per la seva sobirania amb Mauritània i el Marroc. La guerra amb Mauritània s'acaba el 1979, amb el Marroc, oficialment, el 1991, Però l'enfrontament, encara avui, continua. 46 anys després, els saharauis segueixen esperant el referèndum promès per Espanya i avalat per les Nacions Unides, i el Marroc continua reivindicant el territori com a seu. La pregunta aquests dies és: què ha passat perquè Espanya hagi canviat la seva postura?
Se dice, ¿por qué ahora? Porque ahora se ha abierto una ventana de oportunidad, señorías. Porque las partes pueden alcanzar, después de 46 años, una solución al conflicto o al menos abrir un proceso de negociación.
Este giro ha sido sorpresivo, no se esperaba. Entre otras cosas, porque la política que venía llevando a cabo este gobierno, lo que afecta al Sahara Occidental, indicaba todo lo contrario. Es decir, no olvidemos que hace un año se estaba atendiendo aquí, por razones humanitarias, al presidente de la República Saharaui.
Yo creo que no era esperable, perquè sempre hi havia hagut una constant, que era els partits polítics espanyols, sobretot els dos grans partits que d'alguna manera s'han anat alternant al govern, que seria Partit Socialista i PP, sempre han tingut una postura però més partidària o més favorable als saharauis, però quan estan en govern, tots dos partits tendeixen a tenir un llenguatge molt neutre, sempre s'emmarquen dintre del procés de negociació de Nacions Unides, en la legalitat internacional, i per tant, diguem, sempre havien evitat posicionar-se clarament al respecte.
Les càmeres de seguretat que té la Guàrdia Civil a Melilla per controlar la frontera entre Espanya i el Marroc han captat l'acostament de diversos grups de gent en direcció a la tanca.
Jo no crec que sigui un element definitori. Crisis a les fronteres, crisis en les relacions bilaterals, n'hi ha hagut i de molt agudes en molts períodes, i tot i això no ha provocat mai abans un canvi de posicionament tan clar com el que hem tingut ara.
Per trobar una resposta al canvi de postura d'Espanya, cal tenir en compte diversos factors.
La Unió Europea, d'alguna manera, segurament ha tingut un rol o una incidència a l'hora de que Espanya fes aquest pas, i especialment als Estats Units.
Yo creo que este cambio de España responde a dos cuestiones. Una, la desgasificación del mercado eléctrico, la necesidad de que pudiera limitar el precio del gas para que no siguiera al alza los precios de la luz. Y luego la otra cuestión es, España necesitaba poner fin o poner control, digamos, a la inmigración, y no a la que viene ahora, sino la que vendrá como consecuencia de la guerra que hay en Ucrania. No nos hacemos una idea de cómo está afectando a otros países, especialmente en el sur, especialmente en lo que es en África, y la gente tendrá que emigrar, la gente tiene que comer.
Yo creo que todo está una mica lligat. I d'alguna manera el Sàhara queda com una moneda de canvi.
També cal tenir present el valor dels recursos naturals de la zona.
D'una banda hi ha els fosfats, que ja va ser una indústria, diguem, de recursos naturals explotada pels espanyols en el seu moment i que continua sent una font d'ingressos important pel Marroc, i la pesca. I després les possibles exploracions que hi hagi, bosses de gas o de petroli, però aquesta potencialitat també és atractiva, no? Sobretot en un moment en què estem encarant a un progressiu esgotament dels recursos fòssils.
Ara la incògnita més important és quines conseqüències pot tenir el canvi de postura d'Espanya.
Aquí dependrà molt de que Nacions Unides tingui suficient força per mantenir-se com a autoritat legal sobre la qüestió.
La trascendència que puede tener esta decisión, que es posible que pueda arrastrar a otros países, especialmente europeos, a esa misma posición, pero no olvidemos que por más que se quiera imponer a los saharauis una solución, si no estamos de acuerdo los saharauis, no lo vamos a aceptar y el conflicto seguirá enquistado y permanecerá pues hasta la eternidad.
A curt termini, per Lourdes Vidal, el més preocupant seria un augment de la tensió entre Algèria i el Marroc.
També perquè, per exemple, en els darrers anys, diguem, sí, Algèria ha estat el primer, diguem, exèrcit de la regió, en els darrers anys Marroc ha estat invertint molt. Tot i que tots pensem que no és probable, que no passarà, l'eventualitat de que això pugui passar, evidentment, serà molt nefast pel nostre veïnatge immediat i molt nefast per nosaltres.
Solidaris. Mercè Folc.
Ahmed, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Ahmed Etanji, 33 anys, periodista, defensor dels drets humans saharauis i president d'Equip Media. Nascut a El Aaiún, al Sàhara Occidental, ocupat pel Marroc. Ara viu a Navarra.
¿Cuánto tiempo hace que vives en Navarra, Ahmed?
Bueno, llevo 2 meses ahora en Navarra, o llevamos 2 meses en Navarra.
Estás con tu familia, ¿no?
Sí, con mi hijo y mi mujer.
Tú naciste en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. ¿Por qué decidisteis iros?
Yo nací en el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, y viví allí. Y como estamos perseguidos por las autoridades de ocupación marroquíes por nuestro trabajo, e incluso no nos han dejado casarnos por ser periodistas y activistas, nos han puesto bajo arresto domiciliario. Y como mi mujer estaba embarazada, hemos decidido tener el bebé en aquí y fuera de un Sáhara ocupado por miedo a represalias, que pase algo al niño o a su madre. Por eso hemos decidido tener el bebé aquí y después podrá volver a su tierra. Es decir, que no podemos tener el parto allí por miedo a represalias que pueden llegar hasta un asesinato.
¿Este tipo de represalias también?
Sí, este tipo de represalias es que los marroquíes renuevan todos los métodos de represión y innovan esos métodos, ¿no? Se pueden perjudicar la vida donde puedan, sea en la área de sanidad o educación o la vida normal. Donde puedan hacerte daño, te lo hacen.
Por tanto, ¿es peligroso o era peligroso para tu mujer ir a parir, ir a tener a vuestro hijo en un hospital de El Aaiún?
Exactamente, que no podía tener el bebé allí en el hospital, como he dicho, por miedo a que la maten o maten al niño, porque no es la primera persona, porque ha pasado con varias mujeres saharauis, muchas de ellas después del primer parto se han convertido en estériles, que no sé qué le han hecho, y además también hay gente que murió en el hospital por negligencia médica, y hace unos meses hay una chica, por ser su padre y una activista de los derechos humanos, estaba embarazada y de 6 meses, y debido a la negligencia médica y los malos tratos en el hospital, murió ella y murió también el bebé.
Es espantoso lo que estás contando, Ahmed.
Sí, es una situación muy complicada, muy difícil. Son violaciones de los derechos humanos invisibles para el mundo, porque no hay quien vea esas violaciones de los derechos humanos. Tampoco son visibles, porque es como vas a grabar o vas a mostrar esa vulneración a una chica que está embarazada debido al maltrato, a la negligencia médica, murió su hijo. No es lo mismo que pegar a una persona con un palo en la calle que hacerlo cosas invisibles que no los vea el mundo, y ellos tratan en la prensa marroquí como esto que es normal, murió fulanito en el hospital, nada más.
Tú eres el responsable de Kim Media, que en la clandestinidad trata de romper el bloqueo informativo impuesto por Marruecos para que no quede en constancia de todas estas vulneraciones de los derechos humanos fundamentales, ¿no?, que se producen diariamente en el Sáhara Occidental. Yo me pregunto, Ahmed, ¿cómo podéis grabar estas vulneraciones, visto lo que estás contando, ¿no?
Bueno, el Sáhara Occidental es un territorio cerrado, inaccesible para los medios de comunicación, para los periodistas internacionales, que hace poco han expulsado a 2 catalanes que intentaron entrar al Sáhara Occidental para entrevistar a la activista Sultana Jaia, que está bajo arresto domiciliario.
Yo ando acompañado con un altre noi, l'Oriol Puig, es un activista saharaui.
David Melero, fotoperiodista.
I els dos ens vam dirigir cap al Marroc, des d'aquí a Espanya, perquè volíem arribar al Sàhara Occidental per poder fer l'entrevista a la Sultana Kaya, no? Els dos primers dies, el 4 i el 5, vam simular que érem turistes i posteriorment vam agafar un autocar que va durar un trajecte d'unes 10, 11, 12 hores fins a Tarfaya, que és una població costera que estava, doncs, aleshores bastant a prop, bastant propera a la frontera del Sàhara Occidental, per després anar cap a la Llun, cap a la ciutat de Bahadur, que és la població on viu Sultana Kaya. Un cop estem a la ciutat de Tarfaya, clar, penseu que no és una ciutat que, diguem-ne, tingui atracció turística, no? Aleshores, el que succeeix aquí és que estem a Tarfaya i res, estem allà esperant a un contacte que ens havia de recollir, travessar el desert tal i qual i poder arribar a Sant i Salvos, Sant i Estalvis, no? A casa de Sultana Kaya. Ens apareixen agents del servei secret marroquí, ens pregunten què fem aquí, ens identifiquen. Però res, al principi semblava un control purament rutinari i al final doncs no, ens diuen què feu aquí, sabem el que esteu fent, marxeu cap a casa, torneu. Llavors bé, no ens van voler explicar el motiu, però ens van assegurar que sabien el que fèiem aquí, que érem uns terroristes, que no podíem estar aquí i que marxéssim. Bé, ens van convidar a agafar un taxi, a tornar cap a l'aeroport, no ens hi vam poder negar i vam haver de marxar. A les afores de Tarfaya ens apareixen dos cotxes, dos Skodas, dos de color negre, un per cada cantó del cotxe, aturen el taxi, ens obren la porta del cotxe i ens treuen del cotxe i ens peguen, bàsicament. No ens peguen per fer-nos mal, sinó que ens peguen per fer-nos por i que no ho tornem a intentar o no repetim aquesta acció de voler jo, en el meu cas, no, fer un reportatge per explicar les vivències de Sultana Kaya.
Debido a este bloqueo informativo de que no hay nadie que grave que documenta esas violaciones de los derechos humanos, hemos decidido en 2009 crear Equipmedia para documentar esas violaciones de los derechos humanos, el expolio de los recursos naturales y abrir una pequeña ventana para que vea al mundo lo que está pasando a los saharauis, para dar voz a los oprimidos que no tienen voz, por lo menos hacer llegar esas imágenes, esas fotos a medios de comunicación, a organizaciones internacionales, porque como no hay quien informa, lo intentamos como periodistas desde allí. Es un trabajo muy difícil, lo ejercemos desde la clandestinidad porque estamos siendo criminalizados por parte de los marroquíes, porque los marroquíes nos tachan de que no somos periodistas porque estamos informando sobre la ocupación marroquí. Por eso muchos de nuestros compañeros están detenidos. Algunos de ellos están condenados a 6 años, 20 años, cadenas perpetuas. Claro. Además, los compañeros que estamos ejerciendo ese trabajo en la calle estamos siendo perseguidos, hostigados, vigilados, amenazados y nuestras familias también. Y nos han confiscado bastante material, lo poco que tenemos.
¿Te han detenido muchas veces, Ahmed?
Sí, he sido detenido varias veces, agredido, torturado, amenazado. Incluso me han prohibido estudiar en el instituto durante 5 años para no tener un acceso a la Universidad de Marruecos.
Es espantoso. Tu mujer también es periodista, ¿verdad?
Sí, estuvo detenida en varias ocasiones. La última la detuvieron grabando en directo un bloqueo policial en la calle y la acusaron de usurpar una función que organiza la ley, en este caso el periodismo. Y según el Código Penal marroquí, podía entrar en la cárcel unos 5 años. Y gracias a la presión internacional de las organizaciones internacionales, los relatores de la ONU han rebajado esa sentencia a una multa de 400 euros.
Tu mujer se llama Nasa, ¿verdad?
Sí.
Vosotros todo esto que me estás contando ahora lo explicáis muy bien en el documental Tres cámaras robadas, que yo desde aquí pido a la audiencia que puedan mirarlo a través de internet, a través de YouTube, porque explicáis muy, muy bien cómo documentáis todas estas vulneraciones y estas violaciones de los derechos humanos y las dificultades que tenéis para hacerlo. ¿No? Os jugáis, tal como decías, literalmente la vida.
Claro, porque este es un trabajo, no es nada fácil, porque estamos trabajando en campo de minas, ¿no? Siempre tienes que pensar antes de empezar. Por eso, siempre cuando vamos a grabar una manifestación una intervención policial, tenemos que hacer un plan de seguridad para que no seamos detenidos o por lo menos para que no nos confiscan el material. Claro. En tres cámaras robadas explicamos cómo hacemos esa lucha de mantener nuestras cámaras para mostrar lo que están viviendo los saharauis, las barbaridades que sufrimos. Y además también mostramos una lucha entre David y Goliat, una lucha entre las cámaras de periodistas saharauis que muestran las injusticias que comete Marruecos contra los saharauis y las cámaras que utilizan los marroquíes para criminalizar la resistencia civil saharauis.
Vamos a centrarnos un poco en Al-Aaiún. ¿Cuántos saharauis viven allí? ¿Cuántos colonos?
Pues no hay un censo exacto de los saharauis, pero hay estimaciones. Por ejemplo, los colonos son muchísimo más que los saharauis, los autóctonos, porque desde que empezó la invasión marroquí, Marruecos optó para mandar varias olas de colonización. Les está dando muchas facilitaciones. Por ejemplo, hay muchos colonos en Sahara Occidental, están recibiendo alimentos, están recibiendo viviendas gratis para que colonizan el Sahara Occidental. Y además, si un marroquí trabaja en Casablanca por 300 euros, si él quiere el traslado a Sahara Occidental, le van a hacer doble paga, es decir, que va a cobrar 600 euros en Sahara Occidental. Por eso, con esas facilidades que hace Marruecos a los marroquíes para que trasladen a Sahara Occidental, porque les trata como un ejército de apoyo, ¿no? Una fuerza auxiliar para los ejércitos marroquíes, porque en muchas ocasiones esos colonos han ayudado a Marruecos a atacar a los saharauis y también confiscar las tierras de los saharauis. También optan por el cambio demográfico, por supuesto.
Claro. Desde que Marruecos rompió el alto al fuego con el Frente Polisario, Ahmed, y se retomó el conflicto armado, ¿la represión ha aumentado en los territorios?
Sí, desde la invasión siempre hemos vivido la represión, pero desde la ruptura del alto fuego ha aumentado muchísimo la represión. Hemos sido testigos de varios despliegues militares en los territorios ocupados que estaban haciendo convoys en las calles de Al-Aaiún con paramilitares, metiendo el horror en la gente. Han allanado decenas de casas, han detenido a decenas de jóvenes, que la mayoría de ellos fueron condenados a 20 años por nada. Y además, sobre todo cuando salieron saharauis para aplaudir la vuelta a la lucha armada. Yo subrayo aplaudir a la lucha armada porque los saharauis están desesperados durante muchos años en su lucha pacífica, que el mundo o la comunidad internacional estaba mirando hacia otro lado y Marruecos estaba violando los derechos humanos. Y además ahora, como he dicho, se han incrementado esas violaciones de los derechos humanos, han puesto a muchos activistas bajo arresto domiciliario, han asesinado a activistas, han detenido a muchos en las cárceles, se ha empeorado la situación de los presos políticos en las cárceles marroquíes. Tenemos el caso destacado del activista saharaui, que es Soltana Haya, que lleva más de un año bajo arresto domiciliario, que sufrió muchas torturas, agresiones, allanamientos a casas, ella y su familia. Incluso fue violada sexualmente ella y su hermana en varias ocasiones.
Sí, sí, ahora te iba a preguntar por el caso de Sultana Haya, que es absolutamente aterrador. Entiendo que esta es la práctica habitual de las fuerzas marroquíes.
Exactamente, como lo dice siempre Sultana, que las violaciones de los sexuales contra las mujeres saharauis, que ella no es la primera mujer que fue violada, que las violaciones de los derechos humanos que hacen los militares marroquíes lo hicieron desde el inicio de la invasión, pero ella dice y siempre recalca que fue ella la primera mujer que denunció públicamente que ha sido violada. Y también ella está sufriendo una situación dramática porque estuvo durante más de un año sin agua, sin luz, sin internet, torturada, maltratada, agredida, que le echaron en la casa en varias ocasiones agua podrida, agua de mofeta, la agua de mofeta que echaron los israelíes en el barrio Jarrar, que según los expertos es una agua de cadáveres, ¿no? y los restos de los cadáveres que huelen muy mal y también ha provocado asma y ha provocado enfermedades a Sultana y su hermana. Y además también la inyectaron inyecciones cuyos contenidos desconocidos, inyecciones intramusculares. Ella no sabe qué le va a pasar más adelante, pero ella sigue con mucha fuerza, determinación, sigue subiendo a la azotea de su casa, ondeando la bandera de la RAS. Y además también la represión no cesa allí, sino la gente que intenta solidarizarse con ella. Por ejemplo, hay unas mujeres en Pojador que siempre intentan solidarizarse con ella, y hace unos días la policía marroquí les ha detenido, les ha agredido violentamente, incluso una de ellas les ha roto la mano por haber ondeado la bandera en apoyo a Sultana Jaén.
Y en este panorama, en este paisaje absolutamente aterrador que estás contando, Ahmed, yo te quiero preguntar por la decisión del presidente español, Pedro Sánchez, de apoyar la vía autonomista de Marruecos. ¿Entendéis este giro? ¿Cómo lo recibisteis?
Bueno, no es nada nuevo la traición del gobierno español al pueblo saharaui. Lo hicieron en 1975 cuando abandonaron los saharauis, y también cuando no cumplieron con sus responsabilidades respecto al derecho internacional. Y además este giro dramático que ha hecho España nos ha mostrado la España vulnerable ante los chantajes de Marruecos, es ceder a chantajes de la inmigración, ceder a los chantajes del tráfico de droga y a cambio de nada. Y además también eso mostró que el gobierno español siempre ha puesto los intereses económicos encima de los derechos humanos. Y España, nosotros siempre denunciamos esas actitudes, malas actitudes que hacen España, y seguimos pidiendo a España que asuma sus responsabilidades. Nosotros no queremos nada del gobierno español, solo queremos, no queremos que nos apoye, solo queremos que aplique el derecho internacional, que asuma sus responsabilidades históricas y jurídicas.
Escuchándote a ti, hablando también con otros saharauis, también activistas, periodistas, lo que se transmite siempre es esta resistencia muy fuerte.
Pues la resistencia saharaui seguirá resistiendo ante la invasión marroquí y también los sueños colonialistas del gobierno español, y seguiremos exigiendo la salida de la invasión marroquí y también que España que asuma sus responsabilidades en el Sáhara Occidental, y seguimos exigiendo la independencia del pueblo saharaui.
Volveréis al Sáhara, ¿verdad, Ahmed?
Sí. Nosotros estamos aquí temporalmente, una temporada pequeña.
Allí, ¿cómo se gestiona el miedo?
¿En el Sáhara?
Sí.
Buah. En el Sáhara Occidental, el miedo es la naturaleza del ser humano, pero yo creo que muchos saharauis han perdido y al miedo, o mejor dicho, no tienen nada que perder, porque salvo las cadenas, por eso luchan sin temer a nada.
Pues gracias, Ahmed, por todo el trabajo, por ser el responsable también de Keep Media y ser los ojos de lo que pasa en los territorios ocupados. Muy agradecida por tu testimonio.
De nada, a vosotros. Gracias.
Lala, ¿cómo estás?
Bien.
Lala Mohamed Ahmed, 32 anys, directora de l'Escola de Comunicació per a Joves a Sahra Lelu, la veu dolça del desert, nascuda als camps de refugiats saharauis de Tindouf, a Algèria.
Me gustaría saber un poco tu historia, en tu caso, tu paisaje, ¿siempre ha sido el del desierto y la arena?
Sí, yo estoy viviendo en los campamentos desde que nací. Estoy viviendo con mi madre y mis hermanos, porque mi padre se casó con otra mujer y estaba viviendo con ella en otra parte de Argel. Y aquí estuve casi toda mi vida, porque pocas veces que fui afuera de los campamentos.
¿De qué manera describirías este paisaje, el entorno donde resistís, ¿no?, desde hace tantos años?
Pues es un paisaje normal para nosotros, porque desde que nacimos vivimos aquí en algo, todo tiene tierra. Y para nosotros pues ya estamos acostumbrados de estar aquí en los campamentos. Pues aquí siempre cuando nos levantamos veamos lo mismo, tierra, el sol, que siempre tenemos el sol, y también la luna y las estrellas. Aquí, cuando uno nunca ha visto los campamentos y viene por la primera vez, va a estar sorprendido porque está viviendo aquí mucha gente con algo, todo está seco. Hay pocas partes de los campamentos que lleva algo verde. La mayoría es tierra seca.
Y Lala, subsistís gracias a la ayuda internacional, ¿no?
Sí, la mayoría de lo que estamos alimentando nosotros y nuestros hijos y todo el pueblo es de las ayudas humanitarias. Aunque en los últimos años hay mucha gente que han empezado a hacer la idea para una familia o cada familia tenga un huerto pequeño, pero hay partes, por ejemplo, donde vivo yo, en mi casa no hemos podido hacerlo porque la tierra está muy salada y no salió bien la idea de hacer un huerto. Hay familias que sí que tienen unos huertos que pueden ayudarse a ellos mismos.
Tú ahora tienes 32 años, has nacido en los campos. ¿Tus padres fueron expulsados del Sahara Occidental?
Sí, mis padres estuvieron ahí en el Sahara Occidental. Mi padre estaba un militar, ha participado en la Primera Guerra y estaba continuando su trabajo como un soldado saharaui hasta el 2005, cuando tuvo una enfermedad y tuvo que dejar el trabajo en militares. Y mi madre, una de las mujeres que ha ayudado mucho de hacer y construir los campos aquí, y las escuelas, y como todas las mujeres saharauis, porque las mujeres saharauis, ellas lo que han levantado a los campamentos refugiados. Ellos el que han hecho muchas cosas aquí para que los niños puedan estudiar, puedan estar en centros de educación.
Estamos viendo el conflicto que, lejos de solucionarse, entra en otra dimensión después de la decisión del presidente español Pedro Sánchez de apoyar el plan autonomista de Marruecos, ¿no?
La he tomado con plena voluntad de dar un paso hacia adelante.
¿Cuál es la sensación que desde los campamentos se tuvo al conocer esta noticia? ¿El sentimiento de abandono cada vez es más profundo? ¿Cómo lo vivisteis?
Lo hemos vivido muy, muy duro, con mucha tristeza, porque no hemos estado esperando ese apoyo del presidente español en este tiempo, porque estamos en guerra con los marruecos hace un año y unos meses. En vez de apoyar los derechos humanos que tenemos nosotros como saharauis, el apoyo a los marruecos que están haciendo muchas violaciones a nuestra gente ahí en territorios ocupados. Y lo hemos recibido con muchísima tristeza y sabemos que nuestra solución y nuestra libertad va a llegar con algo de nuestros hombres, porque si esperamos la política, vamos a esperar otros 47 años más, porque no había solución desde el 91 hasta el 2020, por eso han decidido los saharauis volver a la guerra. Aunque está una guerra silenciada porque el mundo no está hablando de lo que está pasando en territorios ocupados, de muchas formas de violaciones, nuestros jóvenes están viviendo en los cárceles de Marruecos y todo está abandonado. Y nosotros no podemos aceptar eso, lo que está pasando. Esperamos que no será tantos años de guerra, porque la mayoría de nuestros hombres están muriendo por lo que está haciendo los marruecos. Y a ver si algún día pueda dar una solución sin que sea guerra.
Hablabas antes de los jóvenes. Tú eres miembro de la Directiva Regional de la Juventud Saharaui. ¿Qué temas trabajáis con ellos? ¿Cuáles son sus planes para el futuro, para estos jóvenes? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo se sienten?
Pues la mayoría de ellos están muy, muy aburridos, porque aquí donde vivimos no es un lugar muy bueno para jóvenes, porque la mayoría de nuestros jóvenes no tienen trabajo y la mayoría de los jóvenes no han podido continuar sus estudios por problemas familiares o problemas de la que la mayoría de nuestras madres y nuestros hermanos y nuestros padres no tienen para poder mandar un hijo que estudiará fuera.
Tú eres una mujer muy, muy activa, ya lo estamos escuchando. Eres directora de la Escuela de Comunicación para Jóvenes. Cuéntame qué es La Voz Dulce del Desierto.
Pues La Voz Dulce del Desierto es una escuela de comunicación para jóvenes. La idea ha nacido después de que le han estudiado gente de afuera, porque la idea llegó de una coordinadora de proyectos que está viviendo aquí en los campamentos para jóvenes que no han podido continuar sus estudios. Hemos tenido muchos jóvenes aunque cada uno tenía nivel diferente de estudio y hay unos que no han tenido ningún nivel, pero todos han participado en esta formación y han tenido la oportunidad de trabajar un trabajo como que sería un periodista, pero de un nivel no es muy alto, y hemos podido transmitir diferentes programas en la radio regional de cada wilaya donde trabajamos. La idea estuvo muy bien porque hemos podido integrar muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad para estudiar y que pueden tener un trabajo para ellos aquí en los campamentos.
Uh-huh. Tal como estás explicando, al final es una lucha constante para crear red y para luchar contra la desesperanza, ¿no?
Sí.
Escucha, Lala, sí. Si ahora te pregunto cuál es tu sueño, el de tu familia, ¿qué me dirías?
Pues mi sueño es volver a mi tierra. Aunque nunca la he visto, solo las imágenes que recibimos de nuestras familias que están en los territorios ocupados. Nuestro sueño es vivir, aunque sea un día, la libertad y pisar nuestra tierra libre.
Pues Lala, yo te agradezco muchísimo tu testimonio. Un abrazo muy grande.
Igualmente, gracias por darnos esa oportunidad.
Solidaris, Mercè Folch.
Entre Catalunya i el Sàhara Occidental sempre hi ha hagut relacions estretes. Des de fa anys, una de les conseqüències d'aquesta complicitat s'ha materialitzat en el projecte Vacances en Pau. Aquesta iniciativa, nascuda a finals dels anys 70, permet que infants saharauis passin 2 mesos a l'estiu amb famílies d'acollida, normalment durant 4 anys seguits. Segons la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharaui, a Catalunya han vingut més de 8.000 criatures. Una és el Hali.
El primer cop que vaig venir va ser als 8 anys.
Hali Mohamed Lamin, 25 anys, saharaui resident a Catalunya, auxiliar d'infermeria.
Em va acollir una família a Peralada, que són la Gemma i en Xavi, que els seré agraït tota la vida. La veritat és que m'han anat molt bé, han sigut una segona família per mi, i com jo, doncs molts nens hem vingut aquí a Espanya repartits, diguem, per tot el territori.
Dels primers dies aquí, quan la comunicació era mitjançant un castellà precari, té records impactants.
És un canvi molt, molt important, perquè primer de tot i no havia pujat mai en un avió. I clar, al veure un avió, un aparell tan gran i que pogués volar, bueno, això ja va ser molt, molt, molt heavy, no? I llavors després el venir aquí també és un canvi, veure edificis, veure tants d'arbres, perquè clar, allà al desert no hi ha ni un arbre, és molt complicat veure un arbre. Podria dir moltes coses, però unes escaleres mecàniques, bueno, jo el primer cop que vaig entrar en un centre comercial vaig estar com 3 hores pujant escales i baixant, que no entenia com anava sola. Les portes corredisses, bueno, per exemple la platja, el primer cop que vaig anar a la platja, bueno, em vaig quedar, la veritat, al·lucinant.
Per altra banda, a casa de l'Àngela, el Sàhara hi era molt present.
Els meus pares formaven part d'una associació que es deia Esmara, a Castelló.
Àngela Peris, 39 anys, vinculada a la lluita del poble saharaui des dels 8.
Nosaltres a casa ja havíem rebut també a algun saharaui que ja adult, que residia en casa d'alguns dels amics de la família i que ja havien mantingut pues, això, no? aquest vincle d'amics. No? Jo formo part també de l'associació i amb els meus estalvis passe a pagar la quota d'associació.
Quan ella tenia 8 anys, el Baki va venir a passar l'estiu a casa seva. La salut del nen no era bona i la família de l'Àngela va oferir als seus pares que es quedés un any a casa per recuperar-se. Va ser un temps d'aprenentatges.
Jo els moments que tenia amb ell eren moments que, molt transcendentals, perquè, no sé, estàvem mirant el cel i a lo millor senyalàvem amb el dit el cel en alguna estrella o així, i ell em deia, no pots senyalar, has de senyalar-lo sense el dit, perquè si no Déu et castigarà. No? A casa no hem viscut una espiritualitat vinculada amb cap Déu. Clar, totes aquestes primeres aproximacions a la idea de Déu i tal, per mi eren molt noves.
El Hali també va allargar la seva relació amb Catalunya.
Clar, jo estava als campaments però no tenia una oportunitat per poder estudiar, ja que és molt complicat allà. Normalment els nens van a la capital, a Argel, i a estudiar. No hi havia plaça en aquell moment i jo no podia anar a estudiar. Llavors, clar, jo em vaig quedar sense estudis, sense res. Però com que sempre parlava amb la família i tal, va sorgir la idea d'aviam si hi havia alguna manera de parlar amb alguna associació, fer alguns tràmits per poder venir aquí.
I és que als camps de refugiats la vida és molt limitada.
És molt complicat, ja que la població depèn 100% de les ajudes humanitàries. No hi ha infraestructures, no hi ha oportunitats de feina, clar, no hi ha manca, evidentment, d'electricitat, d'aigua corrent... És un lloc molt complicat per viure, perquè és un desert àrid. Vull dir, no creix res, no es pot cultivar res. És una situació molt complicada perquè és molt injusta, perquè no és un lloc que ens toca, no és el nostre país.
L'Àngela això ho va poder experimentar. L'any 2000, amb només 17 anys, va anar als camps saharauis. Li van cridar l'atenció dues coses especialment.
La importància del temps, de com el temps es paralitza i com el temps s'expandeix i com això afavoreix a que hi hagin més narracions, més intimitat a través de l'oralitat i de poder arribar a l'altra persona, encara que siga una desconeguda, i poder apropar-la a la teva comunitat. No? O sigui, jo sentia que estava vivint, que m'estaven regalant històries com si fos una filla més o com si fos una persona valuosa.
A Hali és més cru descrivint la realitat d'allà.
I molta gent simplement no fa res perquè no té res a fer. Clar, tinc molts amics que tenen moltes inquietuds, els agradaria poder treballar, poder estudiar, hi ha molta gent que té, hi ha molt de potencial, no? Però no hi ha infraestructura a poder apoyar.
Després d'aquest viatge, l'Àngela no entenia el projecte Vacances en Pau.
Estava molt enfadada perquè de què serveix que aquests nens tinguin aquestes oportunitats si saben que després tornaran allà i que mai més ho podran viure. Una de les nostres lluites és generar més dependència o oferir recursos. Aquesta és la visió d'un adolescent que està enrabiada, que no entén, no? Ara, òbviament, no tinc aquesta lectura, no? Perquè Vacances en Pau no només és això, sinó és també el conscienciar.
El Hali diu que no tot és blanc o negre.
El fet de venir aquí és molt maco, no? És molt poder sortir, no? Conèixer coses, t'enriqueixes molt, però també, clar, és com posar-te un caramel a la boca i després treu-te'l. Quan tornes i saps que, bueno, que el món és molt diferent, no? Que d'un lloc a l'altre i que per haver nascut en un lloc doncs ja estàs predestinat a tenir un tipus de vida que altre, no? Et fa ràbia el fet de que tu tens un país, podríem viure una vida diferent i no podem per culpa del govern marroquí.
La relació del Hali amb qui el va acollir aquí s'ha mantingut i ell considera que té dues cases. La família de l'Àngela també va continuar en contacte amb el Baki, però ell va morir en poc més de 20 anys com a conseqüència dels problemes de salut que arrossegava des de la infància. Ara, tant el Hali com l'Àngela estan molt decebuts amb la decisió del govern espanyol.
Clar, imagina't, estàs en un camp de refugiats. No tens, bàsicament, res, diguem. No pots treballar, no pots... Tens la meitat de la teva família a una zona ocupada i a sobre, a nivell internacional, ningú apoya i ni el que s'ha promet es fa, llavors la gent està molt cansada. Per la gent jove no hi ha feina, no hi ha futur. Per la gent gran, per exemple, molta gent que està malalta no té manera de poder-se curar. Hi ha una manca totalment de tot tipus d'infraestructura. Llavors, clar, la gent jove, sobretot, està molt cansats d'esperar i malauradament, doncs, l'única solució que hi veuen és tornar a la guerra.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Anna Surinyac, com estàs?
Hola, molt bé.
Sobre la realitat als campaments saharauis d'Algèria, l'Anna, que és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W, ens porta una proposta molt interessant per parlar d'aquesta realitat. De quin projecte es tracta, Anna?
Doncs mira, avui parlarem d'un projecte d'una fotògrafa que es diu Anna Baliño, que es diu El viaje de las mujeres del desierto, i el que fa el projecte és analitzar la realitat als camps a partir, sobretot, de la situació de les dones que hi viuen. I no només que hi viuen, sinó que són dones que van ajudar a construir aquests camps.
Qui és Anna Baliño?
Doncs l'Anna és una fotògrafa que ens sentirem a parlar molt, jo crec. I ella és de León, és fotògrafa documental, a més és llicenciada en dret i bueno, tots els seus projectes, ella té formació en igualtat de gènere i tots els seus projectes, pues, el tema de les dones hi té un pes fonamental.
Les imatges d'aquest projecte, Anna, són espectaculars. La majoria són retrats i els hem pogut veure al número 7 de la revista 5W. Com els descriuries i què t'aporten, no, també, aquestes imatges en tant que fotoperiodista?
Sí, jo crec que del Sàhara n'hem sentit a parlar molt i, bueno, i se n'ha de parlar molt, no? com avui als Solidaris. I el projecte de l'Anna a mi em va atrapar, no? Sobretot per aquests retrats, no? Els retrats són de dones grans, de dones que, bueno, pues que porten visquent als camps des de la guerra i crec que reflexen una realitat que potser no se n'ha parlat tant, no? Hem vist moltes imatges generals dels camps, de com hi viuen, però no hem parlat tant amb noms i cognoms, no? I de les històries d'aquestes dones.
Anna Baliño, ¿cómo estás?
Hola, Mercè, pues bien, encantada de estar aquí con vosotras.
Este es un proyecto de largo recorrido, el viaje de las mujeres del desierto. Cuéntame, Ana, cómo empezó a gestarse, por qué elegiste hablar del Sáhara, si había algún tipo de conexión.
Bueno, la verdad es que el proyecto empezó a gestarse hace muchísimos años cuando yo ni siquiera lo sabía, porque bueno, en los veranos hay un programa que tiene España con el Sáhara, que se llama Vacaciones en Paz, donde vienen niños y niñas en los meses de verano a compartir esos meses con las familias. Entonces, una niña llamada Marcalina vino a mi casa varios veranos y ahí fue donde yo empecé a conocer un poquito más el tema del Sáhara, porque realmente tampoco se cuenta demasiado. Así que bueno, el comienzo fue, el germen fue ese. Después de muchos años, yo bueno, trabajaba en otro sector que no tiene nada que ver con la fotografía y dejé mi trabajo y decidí que el primer proyecto que quería hacer era el Sáhara. Así que empecé a decidir qué quería contar del Sáhara y así surgió el proyecto de las mujeres del desierto.
Tenías ganas de contar, ¿no?, la trayectoria, la memoria colectiva de todas estas mujeres, y es cierto que en el viaje de las mujeres del desierto hay un trabajo de documentación muy, muy profundo. Visitaste, por ejemplo, el archivo de información y el archivo de presidencia que pueden hallarse en las instituciones administrativas de los campos del Tinduf en Argelia. ¿Qué buscabas, Ana, en estos archivos?
Los primeros viajes que hice antes de comenzar a retratar ya a esas mujeres fueron precisamente un trabajo de campo muy minucioso que consistió en ir recopilando fotografías donde salían mujeres en estas instituciones de las que tú hablas. Y bueno, me dirigí a los campamentos y también a las jaimas de las mujeres, porque yo recordaba que muchas veces en esas alfombras que forman parte de esas jaimas, debajo de esas alfombras, muchas veces ellas encontraban fotografías que tenían guardadas y ahí había fotografías de mujeres. Entonces, esa evocación al pasado que ellas hacían cuando encontraban esos documentos, me parecía maravillosa. Empecé a recopilar imágenes y, bueno, recopilé muchísimas y me las llevé a los campamentos.
Entiendo, pues, Ana, que han sido las propias mujeres las que han ido tejiendo toda la historia, ¿no?
Sí, totalmente. Además, yo quería que fuera así, Mercé, porque quería que fueran ellas precisamente las que iban creando la historia, ¿no?, de un pueblo. A través de historias particulares de cada una de ellas se iba tejiendo la historia de un pueblo. Esas fotografías que me llevé a los campamentos, una reproducción de esas fotografías, yo, bueno, eran como 300, ¿no?, documentos impresos. Me los iba llevando de jaima en jaima para que las propias mujeres me ayudasen a reconocer a esas mujeres que salían en esas fotos, porque, bueno, he de decir que esas fotografías correspondían a los periodos desde el 75 en adelante, con lo cual a las mujeres a las que yo estaba enseñando esas fotos, hoy son las abuelas del pueblo saharaui, pero eran las adolescentes de aquella época, las que comenzaron la revolución, y así eran ellas las que me iban marcando el viaje, ¿no? Ellas me decían que esta mujer es Suelma Omar, o esta mujer es Jabuza, o esta mujer es El Hadra, y me decían dónde estaban situadas esas mujeres. Así yo también empecé un viaje para ir a encontrarlas. Me fui a sus jaimas y yo no les decía que las había encontrado, entonces mezclaba las fotografías y dejaba también que ellas mismas se encontraran con su pasado. Y ese momento, que también está documentado con vídeo, pues era maravilloso, porque ellas era un viaje emocional y físico hacia el pasado que era tremendamente evocador y tremendamente importante para ellas, porque volvían a coger de repente la fuerza de lo que hicieron cuando eran muy jóvenes. Igual tenían 19, 20 años o incluso niñas.
Claro. Tú empezaste a visitar a todas estas mujeres, ahora ya mayores, en el 2015. Conviviste con ellas. ¿Tenían ganas, Ana, de contar sus experiencias, de recuperar sus recuerdos, aunque fueran dolorosos?
Pues ocurren dos cosas, Mercé. Ocurre que cuando, bueno, en la historia normalmente se cuenta en todos los lugares del mundo desde una perspectiva patriarcal, y las mujeres siempre como que tendemos a hacernos más pequeñitas y a no reconocer tanto nuestros logros. Y al principio pasaba un poquito en ese sentido eso, en el que ellas me hablaban de lo que había hecho la mujer, pero como algo general, ¿no? Y yo decía, no, pero yo quiero saber lo que has hecho tú, qué estás haciendo en esta fotografía, porque se te ve una mujer poderosa, se te ve una mujer que estás tomando parte, ¿no?, de esta revolución. y ahí ellas era cuando empezaban, obviamente, a contarme verdaderamente sus historias de vida. Por otro lado, lo que tú dices del dolor, pues es que son historias terriblemente dolorosas. Yo estoy tremendamente agradecida porque bucear en esos, pues en esos sitios oscuros de la memoria, donde hay heridas que no están cerradas, donde hay tantísimo dolor, pues es terrible, ¿no? Y vuelves a abrir un poquito esas heridas. Pero ellas, al contarlas, también decían que es que no se debe olvidar todo esto, que es una la historia de un pueblo, una injusticia que aún no está cerrada, un camino que aún no está terminado, porque para ellas el viaje terminará cuando puedan regresar a su país, a su tierra. Entonces, les podía esa importancia que le daban al testimonio, al dolor que podían sentir al compartir todas esas vivencias.
Los retratos que has hecho son espectaculares. La mayoría los hemos visto publicados, ¿no?, en el número 7 de la revista 5W. Me gustaría, Ana, que me describieras cómo son estas mujeres.
Uf, pues estas mujeres, yo creo que la fotografía que cada uno hace también muestra un poquito cómo ve a esas personas, ¿no? Yo veo unas personas increíblemente valientes, increíblemente resilientes, unas mujeres que tejieron redes de sororidad en ese viaje, en ese exilio que comenzaron en el 75 y que terminó o aún está en los campamentos de refugiados, unas mujeres que mantienen viva la identidad de un pueblo, porque hay 4 generaciones ya de personas que viven en los campamentos y solamente ellas, en la mayoría de las familias, son las que han pisado realmente su tierra y aún así han sabido transmitir y dar ese legado de identidad de un pueblo. Bueno, son unas mujeres realmente resistentes, increíbles y dignas de admirar.
Ana, les imatges de l'Anna Valiño, sobretot la força es troba en la mirada i en la duresa dels rostres, no?, de totes aquestes dones, amb el pas del temps absolutament marcat a la pell. Què t'atrau d'aquestes imatges a tu?
Sí, sobretot jo crec, no, que cada un dels retrats, i a la revista hem fet una selecció, però la feina de l'Anna és molt més àmplia, no? Cada un dels retrats és, ella ho explica, no? I es nota quan parla d'elles, no? Ella té una admiració profunda cap a aquestes dones i aquesta admiració, les imatges aconsegueixen que qui les mira la tingui també, no? Jo cap d'aquestes dones la conec, les conec a través de la mirada de l'Anna Valiño, però m'encantaria compartir amb elles un té, no?, a les Jaimes, perquè és que se'ls veu, són resistència, no? De fet, nosaltres l'assaig fotogràfic a la revista l'hem titulat Resistència perquè és sobretot el que ens transmeten les mirades d'aquestes dones, no? I crec que és molt important també en el projecte de l'Anna Valiño el fet de que hagi recuperat totes les imatges del passat, perquè són imatges que ajuden a construir aquesta memòria col·lectiva, no? I crec que és una part molt potent del projecte. De fet, és a mi la que més em va atraure al principi.
Anna, algunes de les mujeres que has retratado han luchado desde el activismo, obviamente, pero otras han tomado las armas. Me gustaría incidir también en este punto, ¿no?, para hablar también de los roles.
Sí, bueno, el rol que se les adjudicó, bueno, como en todas las culturas, es el de los cuidados, ¿no?, el de la casa, el de cuidar a los hijos, el de hacer las cosas de la casa, pero ellas desde un primer momento, incluso desde la colonización española, ellas salieron del ámbito doméstico para poder ser activistas, ¿no?, y para poder participar de manera activa como sujetos activos en esa revolución. Hay una de las mujeres que sale precisamente en la revista, Suilma Omar, que cuenta un poquito cómo bandeaban en cierto modo el patriarcado, ¿no?, porque ella decía, nosotras teníamos que hacer el rol que se nos había adjudicado, pero nuestra ansia de hacer mucho más y de coger otros roles era tan grande que hacíamos eso muy bien para que no pudieran decirnos nada y luego nos íbamos a las calles a participar en las manifestaciones o a crear grupos donde se hablase, ¿no?, de la independencia del pueblo saharaui. A las mujeres se las prohibió, como a los niños, tomar las armas, pero incluso hay algunas de ellas que se lo propusieron y pudieron ir al frente. Hay una mujer, Sidomi El Mohtar, que, bueno, ahora estoy trabajando en documentar su vida porque ella ya falleció y estoy intentando documentar su vida a través de, bueno, familiares y de otras mujeres que me están ayudando a reconstruir ese relato de vida, porque fue una de las mujeres que sí que era doctora y además luchó en el frente. Y otras, pues, lucharon cuando era la colonización española. Así que realmente rompieron ese rol en muchísimas ocasiones.
Me ha interesado mucho también la historia de Mariem Mohamed Lamine, conocida como Yabusa. Cuéntame un poco su historia, Ana.
Sí, Habusha, bueno, era muy jovencita, creo que tenía 17 años cuando Marruecos invadió el Sáhara Occidental. Ella ha sido activista a través del arte, ¿no? Su vida ha sido, bueno, terrible, porque ese camino al exilio, cada una te cuenta sus vivencias, sus pérdidas, y realmente es terrible. El caso de Habusha, a mí me parecía también muy interesante hablar de cómo el activismo se hizo también a través de la música, incluso la transmisión de la memoria se hacía a través del arte, porque ellas mismas, ella es bailarina y cantante, y transmitían lo que ocurría en la guerra, en las batallas, a través de las canciones. Y eso hacía que el espíritu de ese pueblo que estaba exiliado, que estaba asentado en unos campamentos, pues de repente sus ánimos crecieran, ¿no? Y la tristeza pues dejara de invadir en algún momento, pues cuando había una victoria, pues bueno, se lo iban contando, y era una manera de transmitir, la única manera de transmitir realmente lo que estaba ocurriendo.
Lo decías antes, todas estas mujeres tienen historias compartidas de pérdidas, de hijos, de maridos, de padres, durante la invasión marroquí, durante la guerra, también por las condiciones en los campos. Y aunque hay este dolor, esta dureza, las imágenes transmiten lo que decía Ana Suriñac antes, ¿no? Esa dignidad y esa fuerza, ¿no? Al mismo tiempo. Escucha, ¿visitas a menudo los campos?
Sí, he ido desde 2015, bueno, incluso antes, desde 2014, he visitado prácticamente todos los años hasta 2018. Los he visitado todos los años. De hecho, las historias de las mujeres han sido construidas a través de los años, porque tienen muchas visitas. No es una fotografía. Las fotografías que hice al inicio quizá no son las que yo he utilizado para el proyecto, sino las del final, que es cuando yo ya he construido también una relación con ellas, de escucha y de, como decía Ana, ¿no?, tomar muchos tés con ellas y interesarme muchísimo por sus vidas. Sí, me interesaba también, quería decirme, a la hora de hacer el retrato, que ellas estuvieran mirando al frente, porque quería también que las personas que miramos esas fotografías las miremos a los ojos, ¿no? Porque es también como mirar de frente un conflicto en el que además España tiene una responsabilidad mayor, ¿no? Porque es responsable administrativo de ese territorio. Entonces me interesaba mucho que ellas, con todo eso que transmiten a través de sus ojos o de los rasgos de su, o de las arrugas de su rostro, pues tuviéramos por lo menos la diferencia de mirarlas a los ojos y mirar ese conflicto de frente también.
Pues Ana Baliño, un trabajo excelente, de verdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Ana Suriñac.
Gracias, Ana.
Que vagi molt bé. Acabem el programa. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Dolors Joanola. A la part tècnica, Ismael Cebrián. Gràcies per la confiança. Que vagi bé. Fins aviat. Don't fall for the man.